aumento del 40% en las becas, ¿no?, de todos los programas que atienden a las personas con discapacidad. En el marco de estos anuncios, y esto ya es vinculado al servicio alimentario escolar, lo que vamos a plantear es una nueva línea de equipamiento para las escuelas especiales. Es decisión del gobernador Axel Kicillof, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, de sustentar y acompañar, por supuesto, a las personas con discapacidad y, bueno, a todos los sectores que más necesitan, por supuesto, el acompañamiento del Estado.
Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, y esta referencia directa respecto a la ley de emergencia en discapacidad, al veto del presidente de la Nación, Javier Milei, y el contraste que propone el gobierno de Axel Kicillof respecto a la inversión, sobre todo en los sectores más vulnerables, aquellos que están desplazados. Bueno, hay que prestar especial atención a las discapacidades y a la asistencia que recorta el gobierno nacional. Veremos qué es lo que pasa, porque sabemos que hay un fallo que alcanza un caso en particular, pero bueno, lo cierto es que probablemente haya otras presentaciones en el sentido de evitar que la motosierra, insisto, afecte en este caso los programas que apuntan a la atención de personas con discapacidad.
Y recordemos, hoy la vigilia, esperando lo que será la movilización y el tratamiento en el Congreso de la Nación del día de mañana, el día miércoles, y a la vigilia, y para que no veten la ley, te invita León Gieco.
¿Nos quedamos? No, nos vamos. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Ustedes sí, a las 6 de la mañana volvemos mañana. Ustedes sí se quedan en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Los invitamos a quedarse con Felicitas Bonavita y Rinconet.
Sí.
En Napalm y toda la programación de Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana con Javi Rufas en el control, con Vivi Tarantino en la producción y con Alejandro Tuminello. Va a llover.
Sí.
Paraguas, piloto, botas y mucha precaución.
Sí, y León Gieco y la banda sinfónica de ciegos, precisamente para que no veten las leyes sobre la discapacidad.
Y nos vamos escuchando a León Gieco.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La justicia dio inicio esta semana a pericias que se van a llevar adelante a varias historias clínicas de los pacientes fallecidos que forman parte de ese listado de casi 100 personas que murieron presuntamente cuando se les aplicó este fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Se sabe que una comisión del ATMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo hasta 6 días antes que comience la producción de fentanilo, y a pesar de esto no avanzaron con la clausura del laboratorio hasta varios meses después. En la inspección que habían realizado, atendé la fecha, el 28 de noviembre, fue entre ese día y el 12 de diciembre de 2024, detectaron deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la gestión del sistema de calidad farmacéutica. Bueno, esto quiere decir, obviamente, que la producción que allí se realizaba no era seguro, no era segura para la utilización. Y además se sumó el testimonio de una ex empleada que contó que durante años HLB Pharma había logrado evadir los controles del ANMAT. ¿Por qué? Porque les avisaban que iba a haber una inspección y entonces, bueno, allí empezaban a dibujar los números, acomodaban, preparaban los papeles, contrataban personal de manera exclusiva para hacer esto, para dar forma al papelerío que había que presentar, completar planillas de análisis microbiológicos que en realidad no existían. Insisto, esta es la versión de una ex empleada. Ayer anunciaron, el tema no está muy difundido, la separación de su cargo de una funcionaria de la ANMAT. Taparon el tema desde el gobierno hasta donde pudieron, resistieron cualquier gesto de preocupación, responsabilidad, empatía. Y ayer finalmente apartaron a una funcionaria, aunque parece que el presidente está demasiado enfocado en la película de Francella como para poder ensayar alguna explicación sobre la consecuencia que deviene de la falta de controles y de la posible corrupción. Debe estar contemplado esto en el paquete de libertades que tanto pregonan. En Argentina podés elegir morirte esperando medicamentos que no llegan nunca o por los efectos de medicamentos contaminados, siempre y cuando no pretendas generar algún gasto extra que altere los números de este exitazo económico.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que al planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura y hay acción. Te invito al Armagedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailé.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Buenavista.
Un plan.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos, buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Los vamos a acompañar, como hacemos habitualmente, hasta las 9 de la mañana. El señor Rinconet no está, que eligió bien los días, digamos la verdad, digamos la verdad. Acusa dolor de garganta, afonía o disfonía, y la pegó justo con el día. Le mandamos un beso grande. Lo tendremos en la semana de regreso por aquí. Por supuesto, en la producción Ceci Claps, Lucha de la Calle y Juan Pipizala en los controles técnicos. Nos quedamos acompañándolos y les pedimos, por supuesto, como todas las mañanas, a nuestros fieles oyentes que participen de este programa, como bueno, a través justamente de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @provincia1270. Ese es el usuario de esta radio. Así que si nos dejan mensajitos por allí, siempre utilizando el hashtag Napalm. Y por supuesto que también pueden mandar mensaje de voz al 221-614-4932. Para de vuelta, 221-614-4932. Aclarás un poquito la voz, que es muy temprano. Nos dejas un mensajito y lo compartimos al aire. Contanos cómo viene esta mañana de lluvia. Obvio que tenés que agarrar, por lo menos aquí en la zona del AMBA, y hay alerta en 9 provincias en este momento. Enseguida vamos a repasar un poco el parte del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos con esta ciclogénesis que es, bueno, mucha lluvia, vientos, la posibilidad en algunos lugares de la caída de, granizo, mucha lluvia en poco tiempo, ¿sí? Por eso también el alerta. En este momento en La Plata, 14 grados, está nublado con lluvia, 15 grados la temperatura máxima. Durante todo el día se espera que se registren lluvias, chaparrones, precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento hay una lluvia también, recién un chaparrón. Ahora hay una lluvia débil, 15 grados y la máxima para esta jornada será de 16 grados. También con el anticipo que de que durante todo el día tendremos precipitaciones. Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos Napalm.
Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día. Cuando abrazado a tus pies, te dije que te quería. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que me dejes voy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te estoy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes.
Claro que sí, estamos escuchándolo a él, a Sandro, de América, porque nació un 19 de agosto de 1945, Roberto Sánchez Ocampo, bueno, más conocido, como les decía, como Sandro, cantante, actor argentino, una de las primeras voces en hacer rock en castellano, en español, en Latinoamérica, así que lo escuchamos. ¿Tienen favoritas de Sandro? Yo tengo, la verdad, que un montón de favoritas. ¿Quién no creció a fuerza de Sandro? Al menos los que andamos más o menos por esta edad, por los 25, 26. Creciste escuchando Sandro. Ah, no, un poco más, tenés razón. Creciste escuchando Sandro, claro, porque tu vieja te hacía escuchar Sandro. Así que, bueno, día habilitado para darle a la playlist con la música de Sandro. Mientras tanto, ¿sabes qué? Como hacemos siempre, arrancamos con las principales noticias hoy en las tapas de los diarios argentinos. En esta jornada de martes, el diario Clarín titula: el gobierno les ganó la pulseada a los bancos, renovó la deuda y bajó la tasa. El Tesoro colocó 3,8 billones con B en una licitación fuera de agenda, después de que el central decidiera subir los encajes, o sea, el dinero inmovilizado en las entidades que queda a disposición del Banco Central. Se licitó ayer una nueva deuda, se terminó favoreciendo al gobierno, recaudó 3,8 billones y pagó 5 puntos porcentuales menos que la semana pasada. El nuevo instrumento vence el 28 de noviembre, es decir, después de las elecciones. Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el banco. Esto es lo que dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La tasa de caución, la que utilizan los bancos para prestarse dinero, se desplomó ayer del 55 al 2%. La foto principal tiene que ver con esta cumbre que tuvo lugar ayer en Estados Unidos, logro de Trump en la cumbre, un cara a cara entre Zelensky y Putin, con la presencia de diferentes líderes europeos que fueron a acompañar a Zelensky. Bueno, esta cumbre cerró ayer, el presidente Trump recibió en la Casa Blanca primero a Zelensky, rodeado de los principales líderes europeos, allí estaba Giorgia Meloni, estaba Macron, entre otros. Un encuentro sin antecedentes. Trump allí anunció que organiza una reunión entre el líder ucraniano y Vladimir Putin. La fecha y el lugar aún no se determinaron, pero los asistentes coincidieron en que fue un encuentro armónico, lejos de la tensión que se temía. ¿Saben qué? Zelensky fue de camisa después de lo que había pasado a comienzos de año cuando lo retaron por su indumentaria, en realidad. Se trataba de un estate quieto que le aplicó Trump, que ayer lo felicitó por la ropa que se puso, la ropa que eligió para ir a esa reunión. Evo y el voto nulo, estamos en el tercer lugar, esto es lo que dijo el expresidente de Bolivia, inhabilitado por la ley para participar de las elecciones del domingo, celebró el tercer lugar que tuvo con su campaña por el voto nulo, logró el 19% de las adhesiones, empatando el caudal de votos del candidato Samuel Doria Medina. La izquierda del MAS fue la gran derrotada, en parte por el torpedo de Morales al gobierno de su sucesor y ex aliado Luis Arce. La izquierda habitualmente desapareció del Congreso. Las consecuencias de ese quiebre irreparable dentro del MAS. Corrupción K avalan una prueba clave en la causa que más complica a Cristina, aunque no lo crean, vuelve el tema Cuadernos con Fuerza. No me pidan que les diga algo sobre el tema fentanilo en las tapas de los diarios, por lo menos aquí en Clarín no hay nada al respecto. Corrupción K avalan una prueba clave en la causa que más complica a Cristina, es una pericia de la Gendarmería sobre las copias de los manuscritos atribuidos a Oscar Centeno. Ex chofer del funcionario K, Roberto Barata, demostró su autenticidad que la expresidenta había puesto en duda. Habrá más del doble de listas que en 2021 en capital y en provincia. Esto es a partir de tomar como referencia las últimas elecciones legislativas, 4 años atrás, en las que compitieron 6 listas en la provincia de Buenos Aires y 5 en la ciudad. Ahora, claro, no está el filtro de las PASO, por eso duplican. En octubre estos mismos distritos tendrán 15, 14 nóminas respectivamente. Una de las sorpresas es la cantidad de nombres de mediáticos, de influencer, de ex vedette y de deportistas. Y 2 mujeres entregaron a sus hijos de 16 y 17 años acusados por un crimen. Los adolescentes son los presuntos responsables del asesinato de Rita Suárez, de 47 años, en Villa Luz Uriaga. Esta mujer que estaba con su hijo de 15 fue ejecutada de un disparo dentro de su auto en un intento de robo cuando esperaba a su hija que salía de una clase de canto. Sus madres entregaron a los menores a la policía y quedaron detenidos. Nos vamos a repasar los títulos del diario La Nación. Homo Argentum reedita la grieta sobre el gen nacional y el cine. Bueno, se sigue hablando, por supuesto, mucho de la película de Francella, sobre todo después de las definiciones del presidente. Principal título, antes del juicio, confirman que son auténticos los cuadernos de las coimas. La Gendarmería ratificó que son fieles a los documentos revelados por La Nación. Foto principal, bueno, coincidencia con el tema elegido por Clarín, la foto que lo muestra a Zelensky con Trump, un cara a cara que fue mucho más amigable que el anterior. Luego se sumaron a este encuentro los líderes europeos. Trump prepara una cumbre entre Putin y Zelensky tras la visita aliada al Salón Oval. Todavía no se definieron, como comentábamos recién, fecha ni lugar, y sí que asistieron al encuentro varios líderes europeos. Retiran más pesos para evitar que vayan al dólar. El gobierno colocó entre los bancos deuda con vencimiento en noviembre. Déficit financiero en junio atribuido al pago de la deuda. Es otro de los títulos vinculados a la economía. Y alerta de las empresas por las tasas municipales. Las empresas industriales pagan en promedio 7.4 de tasas municipales y solo la de seguridad e higiene, por caso, tiene un impacto de 1.8 en el precio final de los alimentos. Esto según un estudio que la UIA va a presentar hoy. La jornada tiene como trasfondo la preocupación empresaria por la pérdida de rentabilidad en un contexto de altos costos y apertura. Las tasas municipales, entonces, no son el mayor problema. El mayor problema es la apertura de las importaciones y los altos costos en términos generales y la caída del consumo. Rechazan la demanda de Ian Moche contra Milei. Un juez sostuvo que el presidente puede tuitear como ciudadano y denegó el pedido del niño con autismo. Este es otro de los temas del diario La Nación. Desconoce la asimetría de poderes, juez, en esta resolución. Después también podemos abocarnos al argumento del jurado. La justicia declaró inconstitucional el decreto de Milei que vetó la emergencia en discapacidad. Este es el principal título en la portada del diario Página 12. Veto al veto. Además de otorgar el amparo, demolió los argumentos oficiales para abandonar a los más débiles. El fallo asegura que el veto contraviene obligaciones constitucionales e internacionales y que es absurdo decir que no hay plata cuando el gobierno está facultado a hacer modificaciones presupuestarias. La contracara, si me permiten, al fallo que recién mencionábamos, en el que habilitan al presidente Javier Milei a tuitear en contra de un niño de 12 años. Y entre otros títulos también hay un video que convoca a la vigilia, me voy a quedar con el pirulo, de hoy a las 19 en Plaza de Mayo y la marcha de mañana al Congreso para reclamar a los diputados que rechacen el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Empezó a viralizarse en el momento en que se conocía el fallo del juez González Charvay anulando la decisión de Javier Milei, pero no por ello pierde peso específico. No veten a la discapacidad, no nos dejen solos. El artista mira a cámara, quien quiera desestimar un rockero protestón, zurdo y empobrecedor. Quizás entonces haya que recordar que Gustavo Santaolalla, músico de fama internacional, posee 2 premios Oscar para componer música para esas películas que ve todo el mundo. Santaolalla justamente es quien convoca y acompaña el reclamo de las personas con discapacidad en la Argentina, como lo hicieron otros músicos, otros artistas y otros referentes. Vamos a ver, el clima lamentablemente parece que no va a ayudar mucho, pero mañana va a ser un día muy importante en el Congreso con muchas temáticas, entre ellas la emergencia a discapacidad. Y Bolivia cambia el rumbo tras su triunfo en las elecciones y el retroceso de la izquierda. Rodrigo Paz prometió un capitalismo para todos. Cerramos con los títulos que tiene Buenos Aires 12. No hay octubre sin septiembre. Los números que maneja el peronismo bonaerense. El Día del Niño no superó las expectativas en La Plata. El ticket promedio de compra en juguetes rondó los 30.000 pesos. Y por otro lado, Kicillof abre otro round con Milei por el freno a la obra pública. El gobernador anunció ayer que enviará un proyecto de ley a la legislatura. Son algunos de los temas que tiene hoy el suplemento Buenos Aires 12.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see.
Buen día Rinconeri, a todo el equipo de la radio. Bueno, yo me preguntaba qué es lo que necesitamos para darnos cuenta de que después de casi 2 años de gobierno no hay ningún logro, al contrario, salvo aquel sector mínimo privilegiado que supongo que no excede del 10%, el resto no ha visto ningún tipo de mejora en su calidad de vida, todo lo contrario, ha visto un empeoramiento. Por lo cual, un principio básico sería que si alguien me dice que estamos rodeados de elefantes verdes, saber que acá no hay elefantes y menos son verdes. Sí, lo que hay son gorilas, muchos, y de pelo bastante oscuro. Claudio.
Gracias, Claudio. Sí, es difícil leyendo los diarios enterarte de, o sentir que coincide la cotidiana tuya con lo que te están contando, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con la economía. Gracias por ese mensajito. Los esperamos en el WhatsApp. Gracias también a quienes escriben a través de la red social X. Les mandamos un abrazo grande a Javi Taxi. Buen martes pasado por agua. Amigues de Napalm. Bien, el DJ selector, que en este caso es Juan Salas, le cuento. Pregunta quién es. Juan Salas allí con el gitano, le gustó la editorial también. Resbaladizo cuando mojado diría Bon Jovi. Tengan precaución en el frenado para los oyentes de Radio Provincia. Sí, por favor, manejarse con mucha precaución, porque saben ustedes que tenemos durante todo el día el anuncio y una alerta, además, meteorológico que llevó al presidente a suspender su agenda. Después te voy a contar porque iba a ir a Junín. Raro esto, el presidente no viaja mucho hacia el interior del país o el interior de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso campaña, por supuesto, aunque con estos anuncios suspendió el viaje por cuestiones de seguridad. No era seguro trasladarse en avión y tampoco vía terrestre. Esto es lo que dejaron trascender. El servicio meteorológico emitió una alerta naranja. Esto es para la zona del AMBA, de la zona, el área metropolitana de Buenos Aires, para este martes, por tormentas fuertes, por lluvias, por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, y esta advertencia que rige para la ciudad de Buenos Aires, también para una parte del centro norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, gran parte de Entre Ríos, centro sur de Chaco, centro sur de Santiago del Estero. Los especialistas indicaron que se espera una jornada con condiciones inestables e incluso alertaron que este escenario puede ser la antesala de una ciclogénesis. 7:30 a.m. Vamos a ir a las noticias y cuando regresemos tenemos un repaso con los audios más importantes de estas últimas horas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31 a.m. Cielo nublado con lluvia en La Plata, 14 grados la temperatura, 97% la humedad. Kicillof calificó como una salvajada lo que está haciendo Milei con la obra pública al anunciar el envío a la legislatura de un proyecto de ley para declarar la emergencia en la provincia. Recordó que nunca en la historia argentina se frenó la obra pública nacional durante 2 años.
Lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado, accidentes en determinados casos y, por otro lado, el estado de abandono de la obra genera una pérdida económica y, por supuesto, una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública.
Rige alerta naranja en varios municipios de la provincia. En diálogo con Radio Provincia, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, advirtió que afecta a gran parte del norte del territorio. Se esperan abundantes lluvias, fuerte viento y en el Río de la Plata habrá crecidas.
Para el norte de la provincia, ¿no? Para toda la noroeste, noreste, ¿sí? Y después el área que está un poco más al sur que esta zona en alerta mar. Vamos a tener abundante caída de agua. Esto se va a ir desarrollando, que bueno, van a ocurrir durante todo el día, ¿no? Que vamos a tener viento sostenido del este, con lo cual es posible que tengamos la altura del Río de la Plata alta, ¿no? Y eso haga que ralentice el escurrimiento de los arroyos.
Recordemos que a raíz de la alerta, Milei suspendió el acto en Junín. Así lo informó la oficina del presidente por cuestiones de seguridad ante las malas condiciones climatológicas en gran parte de la provincia. El mandatario iba a encabezar esta tarde un acto con los candidatos luego de haber comenzado la campaña electoral en La Plata la semana pasada.
Deportes.
Se cerró anoche la quinta jornada de la Liga Profesional del torneo Clausura con el empate en Córdoba entre Talleres y San Martín de San Juan 0-0. Y más temprano en Junín, Sarmiento y Atlético de Tucumán igualaban 2-2. De esta manera el grupo A dice que el líder es Barracas con 10 puntos, Estudiantes y Huracán con 9, pues lo siguen Unión, Belgrano y Defensa y Justicia con 8 puntos, Central, Córdoba y Tigre con 7, hasta allí los primeros 8 del grupo, mientras que en el grupo B el líder es River con 11, segundo Lanús con 9, después aparece San Lorenzo y Vélez con 8, Central, Riestra y Gimnasia con 7 y Atlético de Tucumán con 6. Los que se están clasificando a los octavos de final. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto con lluvia débil en San Nicolás. 14 grados, 8 décimas. La temperatura 97, el porcentaje de humedad.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Digamos, digo.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Estamos en Ampalm, el 221-614-4932 es el WhatsApp de Radio Provincia y arroba provincia 1270 en la red social X. Les contaba, el presidente suspendió su visita a Junín, 266 kilómetros, pero por cuestiones de seguridad que aducen desde presidencia y por este clima y este pronóstico que se anuncia con lluvias durante toda la jornada. Bueno, la oficina del presidente informó que a partir de ese reporte recibido por parte de la Casa Militar, con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el presidente Milei ha tenido, dice, que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido hoy de Junín, provincia de Buenos Aires. Así que veremos cuándo se reprograma. Mientras tanto, nos metemos en el repaso de las principales voces de estas últimas horas. Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que presentará un proyecto para declarar la emergencia en obra pública.
Un proyecto de ley que hemos elaborado, que se va a hablar, lo he comentado recién con el presidente de la Cámara de Diputados, también con la presidenta de la Cámara de Senadores, para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado, accidentes en determinados casos, y por otro lado, el estado de abandono de la obra genera, obviamente, una pérdida económica para el erario público nacional. Y por supuesto una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Cada obra que se para y no se continúa, se deteriora, a veces se intrusa, a veces se vandaliza de forma tal que va a ser cada vez más caro y más difícil reactivarla. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública.
Recién hablábamos de aquellos datos que no trascienden o que no ocupan la agenda y que son muy importantes, y cuando hablamos del abandono de las rutas en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y consultamos los datos de las organizaciones que trabajan en cuestiones de seguridad vial o quienes siguen con atención lo que está pasando y le ponen números al incremento de siniestros viales y pérdida de vidas, bueno, realmente es muy terrible, y sí, parece más una salvajada, ¿no?, que eficiencia económica. Kicillof también habló del estado actual de la obra pública, está tomando una dimensión crítica, esto es lo que dijo.
Es anunciar el envío de una ley para empezar a discutir en la legislatura con el propósito de dar una respuesta, dar una solución a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. La verdad que esta decisión se toma porque venimos desde el comienzo del actual gobierno de Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos, aportando también diferentes reclamos y acompañándolos, tanto de los damnificados directos como de intendentes y diferentes sectores, pero el estado actual de la obra pública detenida está a esta altura del partido tomando una dimensión crítica.
Y el titular de la cartera de obras públicas de la provincia de Buenos Aires es Gabriel Catopodis, que habló, tiró este número, se cumplieron 600 días de un gobierno con las obras paralizadas. Esto nunca pasó en la historia, según el ministro Catopodis.
Primero de agosto se cumplieron 600 días del gobierno de Milei con la obra pública absolutamente paralizada en toda la Argentina. Como bien decía el gobernador, eso no tiene antecedentes en la historia de nuestro país. Nunca un gobierno paralizó toda la obra pública durante 2 años como lo está concretando este gobierno. Este gobierno y el presidente Milei le mintió al gobernador y nos mintió a todos los bonaerenses. Primero nos dijo que iban a terminar todas las obras que estuviesen con un nivel de ejecución del 70%. No terminaron ninguna de esas obras.
Vamos a ver qué pasa efectivamente con este proyecto que envía Axel Kicillof y que tiene que ver con poder reactivar todas esas obras que ha suspendido o que dejó en stand-by el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei. Vamos hacia, bueno, en realidad nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, pero sí hacia lo que tiene que ver con la campaña. Vamos a escuchar a diferentes voces. Una de ellas es la de José Luis Espert, que dijo, no hay que permitirles que desarrollen su nido como están haciendo o intentando hacer en la provincia. Escuchalo, Espert.
La lista es bien, bien kirchnerista, de ¿sí? eso no se pueden salir.
¿Está Grabois?
No, todos. Todos, quien más, quien menos ha tenido que ver con la debacle de la Argentina de la mano del kirchnerismo. Tenés sindigarcas, tenés tranza, chanta, tenés políticos.
Tenés palazo.
Bien, bien, bien. Una lista bien, bien kirchnerista. Todos, quien más, quien menos, han tenido que ver con el kirchnerismo. Por eso, la lista que plantea La Libertad Avanza es una lista bien liberal, por lo tanto, bien antipobrismo, bien anti-kirchnerista. Por eso, kirchnerismo nunca más.
Bueno, miremos después si quieren un poco la lista de José Luis Espert, la campaña que están haciendo, por supuesto que es una campaña, no voy a decir nada nuevo, muy pero muy agresiva. A Espert eso le sale muy bien, ¿no? Esto de la agresión verbal todo el tiempo, de los insultos. Les puedo asegurar que este fragmento que escuchamos es uno de los más sutiles de todas las declaraciones que he realizado en estas últimas horas, pero insisto en esto, es una campaña que el oficialismo nacional lleva adelante sin mucho para exhibir en cuanto a resultados económicos que redunden en beneficios para los laburantes o para las mayorías. Entonces, lo que más a manos le queda es la agresión, ya no solamente o ya no contra la casta, sino en particular la lucha contra el kirchnerismo. Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza, también habló de la campaña.
Tayana es un ministro de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual ninguna de las demás tribus que integran esa lista, ni Grabois, ni Massa, ni Kicillof, ha sido el que encabeza, con lo cual el primer gran tema que tenemos para rescatar es que han decidido confrontar kirchnerismo contra La Libertad. Y después las declaraciones son de una persona que está fuera de eje, ¿no? Fuera de rumbo. La verdad que nosotros venimos a reivindicar a la política y no a machacarla como han hecho ellos. La verdad que tratamos de incorporar gente que venga de distintas profesiones y de distintas experiencias, de distintos oficios, de distintas regiones de la provincia, y tratamos de hacer una lista que no sea identificada 100% con la política tradicional, ni tampoco una lista que sea identificada con 100% cero acompañamiento de la experiencia política. Con lo cual, me parece que hemos dado un lugar a una conjunción de actores y de valores que es muy representativa de las ideas del presidente Javier Milei, y la verdad que estamos satisfechos.
Bueno, hablando de recuperar la política o de vaciar la política, justamente, esto ya se hizo, esto de en la lista sumar gente que viene del espectáculo, vedette y demás, ya se hizo en Argentina, no es una novedad, quizás Sebastián Pareja tiene escasa memoria, ¿no? Pero es en desmedro de la política esto de decir, bueno, nuestra lista viene gente de todos lados, no vienen de la política necesariamente, esto de apuntar a la política como algo sucio. De hecho, el propio presidente Javier Milei se la pasa diciendo que él no es un político, ¿no? Ni siquiera asume sus responsabilidades como presidente, porque cree que si no pone presidente en Twitter, bueno, no es presidente las 24 horas, si no se presenta así, ¿no? Si no lo dice su perfil. Nicolás Duhovne habló del resultado de las elecciones y del impacto que van a tener los mercados. Esta es una de las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía? No solamente el 27 de octubre, el día después de las elecciones en todo el país, sino después de las elecciones, por ejemplo, y de los resultados en la provincia de Buenos Aires.
Pero otro de los determinantes del tipo de cambio es el riesgo país. Y el riesgo país probablemente pueda tener un desempeño bastante positivo si al gobierno le va bien en las elecciones. Que le vaya bien al gobierno, en mi opinión, es que le vaya mal a el kirchnerismo. Factor anómalo, yo diría, y que genera una tensión y un factor de riesgo de largo plazo para la economía son las políticas que implementa el kirchnerismo, que ya las conocemos, nos mienten con las estadísticas, vamos al default, control de capitales, nos peleamos con el mundo, nuestro aliado se vuelve Irán y Venezuela. Eso no es un ambiente muy estimulante para el desarrollo del sector privado, que es el que se supone que va a generar prosperidad a través de un aumento de la productividad de la economía.
Bueno, Duhovne, sí, todavía habla, me preguntan acá si todavía habla Nicolás Duhovne. En realidad, ¿qué significa que le vaya bien a este gobierno en términos económicos y más allá de la respuesta que él la da con una perspectiva electoral sobre todo, ¿no? Que le vaya bien en la elección, dice él, es que le vaya mal al kirchnerismo. Ahora, si nos preguntamos qué significa para todos los argentinos que le vaya bien en la economía a este gobierno, motosierra en mano, me parece que la respuesta también está como bastante, bastante clara, ¿no? Tenemos más voces y en este caso la del titular de la lista en la provincia de Buenos Aires, Tayana, ¿qué decía?
Milei desprecia la democracia. Y además hay una cosa que yo he visto muchas veces en periodistas o en entrevistados. Le diría, bueno, sí, pero Milei dijo qué es lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Mentira. Señor Milei es un mentiroso. ¿Él dijo que iba a hacer un ajuste? Sí. Dijo que ese ajuste sobre quién iba a caer, sobre la casta, que era una cosa difusa, pero que no iba a afectar ni a los trabajadores, que no iba a afectar a los jubilados, que no iba a afectar ninguna de esas cosas, y que iba a sacar lo que sobraba del Estado. Mentira. Él se confesó su verdad después, cuando dijo soy un topo que vengo a destruir el Estado, y cuando se dedicó a hacer lo contrario, que es a quitarle a los que menos tienen para darle a los pocos que más tienen. Y eso es lo que está haciendo, en falsificación de lo que dijo que iba a hacer.
En mi rutina dice Miriam Bregman, es el siguiente audio, y la declaración de Miriam Bregman, que dice, llama la atención que se hable de las elecciones, pero no se mencione que la principal referente de la oposición está proscripta. Sí, es Miriam Bregman la que lo dice, puede resultar un tanto curioso, ¿no? Porque es un tema que está bastante también silenciado. Bueno, a ver, escúchalo.
Este año las elecciones vienen muy manipuladas porque, bueno, en Provincia de Buenos Aires se adelantó por la interna del peronismo, o sea, no tiene otro motivo que la interna del peronismo. Con Cristina Kirchner proscripta, a mí me llama la atención que se habla de las elecciones y no se menciona que la principal o una de las principales referentes de la oposición está proscripta. ¿Cómo hablamos? Bueno, vamos a elecciones. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Hay alguien que no puede ir a elecciones? Más allá de que yo sea adversaria política, lo tengo que mencionar porque me parece que es lo que corresponde, que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta en esta elección. Y bueno, en el Frente de Izquierda obviamente discutimos, pero llegamos a un acuerdo elemental, que es que había que abrir las listas a los que han luchado en todo este tiempo.
Bueno, Miriam Bregman denunciando algo que en realidad está bien, debería preocuparle a todo el arco político, porque hoy le pasa a Cristina Kirchner, mañana puede pasarle a cualquiera que resulte incómodo, sobre todo para el poder real de la Argentina, ¿no? Dice Bregman, llama la atención que no se mencione esta característica en un año electoral. La principal referente de la oposición está proscripta, está con prisión domiciliaria. Volvemos a la película de la discordia. Vamos con Homo Argentum. ¿Vieron Homo Argentum? No. Bueno, ok, pero la verdad que le está yendo bien en el cine. Estaba mirando los números. 6 de cada 10 que fueron al cine en estos últimos días fueron a ver esa película, así que es una película taquillera, es una película exitosa en cuanto al corte de entradas, aparentemente. Juan Carlos Molina, cura y candidato a diputado por Unión por la Patria en Santa Cruz, habló sobre la película de Franchella y cómo aborda el tema de los curas villeros, diciéndole a los pobres que Dios los quiere pobres. ¿Qué dijo Molina?
Donde Franchella hace de cura villero, ¿no? Tú lo ves en la imagen y es la imagen que
todos tenemos de un cura villero, ¿no? Lo ves y es un cura villero, el pelito largo, la camiseta de cura, la campera, ¿no?, con las tres tiras, es un cura villero, como los curas villeros como que trabajan en las villas de Buenos Aires. Y lo ponen en un lugar, ¿no?, donde, nada, no reivindica ni el trabajo de ellos, ni el evangelio, ¿viste?, como diciendo, bueno, vos sos pobre, joder, porque Dios te quiere pobre, y así vas a ganar el cielo. Y no es eso el laburo, o sea, hacen un laburo de sacar los pibes de la calle, hacen un laburo de armar hogares para pibes que nadie quiere, de trabajar con el tema de las adicciones, ¿no? Es un laburazo.
Bueno, poco creíble, ¿sabes? No sé si lo vieron, pero yo ese fragmento lo vi, porque vieron que está circulando mucho en las redes con respecto, bueno, la verdad que el papel justamente de cura villero a Francella, no sé si es el papel más adecuado, pero recibió muchas críticas justamente por esto, por la perspectiva con la que se aborda el trabajo que hacen los curas villeros. Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, los libertarios, las redes festejan que se puede hacer cine sin el acompañamiento, por ejemplo, del Inca. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se esté produciendo cine y prácticamente tampoco televisión? Ficción no se está produciendo para televisión, nada de eso en Argentina. Entonces, claro, hay muchos actores, actrices, que son los más visibles en realidad, todo el trabajo detrás de cámara, los productores, vestuaristas, todo lo que implica hacer una producción audiovisual, están sin trabajo. Y un actor que es muy reconocido, es un buen actor, Rafael Ferro, fue convocado hace poquito por Disney para una serie en la que está Tini, por ejemplo, contó en la circunstancia que estaba cuando lo llamaron para esa película. Dijo que estaba manejando un Uber, estaba haciendo un viaje cuando lo llaman y lo convocan para esta... Es una serie, en verdad, no es una película. Bueno, habló también de Homo Argentum y lo que dijo Francella con respecto a aquellas películas que Francella dice reciben muchos premios, son alabadas, pero nadie entra a verlas a la sala de cine.
Si lo escuchás en la entrevista que hizo Francella en Olga, sí, que él dice que tampoco ve las películas, que ven poca gente.
Eso me parece espantoso. Eso me parece espantoso porque es, yo qué sé, digo, son películas que representan también al país. Es verdad que la ve muy poca gente, porque todo también está un poco absorbido por el capitalismo.
Sí, claro, la lógica comercial.
La lógica comercial, obviamente. Ahora,
también sobre este tema, Matías Mosteirín, que es director general de Kiss Films, productora de El Eternauta y de Relatos Salvajes, nada más y nada menos, defendió la existencia del Inca y explicó un poco justamente qué implica que esté el Inca.
¿Es importante que siga estando el Inca o no? ¿Da lo mismo?
No, es muy importante que siga estando. Es muy importante que entendamos que el audiovisual es un ecosistema que, como en todos los campos industriales, va a progresar y florecer más en la medida en que haya diversidad de oferta, en la medida en que haya innovación, en la medida en que haya investigación, en la que se promueva al talento joven, en la que haya capacidad de riesgo.
El retroceso de tener que explicar todas estas cuestiones, ¿no? Y que si Argentina tiene, obviamente, creadores, artistas, que pueden llevar adelante ficciones como las que acabo de mencionar, es justamente porque existió un Inca, porque existió también un Instituto Nacional de Teatro, porque existieron lugares para la formación que fueron estimulados, por supuesto, desde el Estado. Vamos a ir a una tanda, 7 de la mañana, 51 minutos, estamos haciendo Napalm, aquí nos quedamos en Radio Provincia hasta las 9.
Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Buenavita. Napalm.
Información, humor
y bocha de
Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás, no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de.
Agenda
nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Buenavista.
Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte. Estás abrillantada, solo luces en tu cara.
Ay, el presidente debe estar contento que puede pelear con niños de 12 años y la justicia le da la razón. Esto ocurrió porque hay una resolución alineada con el violento clima de época, porque el Juzgado no Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, número 4, rechazó ayer el pedido de la familia de Ian Moche para que el presidente Javier Milei elimine la publicación de la red social X que le había dedicado a Ian. Ian tiene 12 años. ¿Qué dice el juez? Se pregunta. El presidente agredió al menor. Me anticipo a decir que discrepo con el alcance que en la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio de interés superior del mismo en la medida que se expone. Esto es lo que dice el juez, que se llama Alberto Osvaldo Recondo. Este es el juez que le da la razón al presidente, que viene negándose a eliminar el posteo. Argumenta que acceder al pedido del niño limita su libertad de expresión. Esto dice el presidente, insisto, que discute públicamente con un niño de 12 años al que ataca. Y anoche es un niño que se presenta como activista, es un activista en defensa de las personas que están dentro de la condición del espectro autista. El pasado 1 de junio... Milei retuiteó un posteo del usuario Hombre Gris. Bien, ustedes que tienen toda esa comunidad de trolls, algunos se sabe quiénes son, otros no se sabe, están escondidos detrás de algún...